Amén. Gloria a Dios. Qué privilegio tan grande que tenemos hoy. Gracias a Dios por esta fecha especial en la que podemos recordar y hacer remembranza de todas estas cosas tan bellas en su palabra. Un agradecimiento especial a todos los que con diligencia se han preparado y han servido hoy. Es un gran gozo poder estar aquí, ser servidos, participar de las alabanzas, ver a los niños desde pequeños, hacer todas estas cosas para la gloria de Dios y poder escuchar su palabra. Vamos a continuar adorando a Dios ahora por medio de la predicación de su palabra. Y yo espero que estemos esperando este tiempo. Como creyentes debemos vivir a la espera. ¿Y cómo se ve vivir a la espera? Bueno, lo podemos ver en esta época. Noviembre y diciembre son meses usualmente esperados. Tenemos los descuentos del Black Friday. Si con diligencia, ya sabemos que muchos son mentiras, pero tal vez los que esperan, lo que hacemos es, y yo lo he hecho, me fijo en septiembre, las cosas que sé que quiero, que me vendrían bien, miro el precio. Y en los famosos Black Friday, pues estoy a la espera, comparo y miro, a ver, ¿realmente es cierto o me están metiendo cuento? Y algunas veces hay sus buenos descuentos. Los más tecnológicos esperamos el famoso Cyber Monday después, ¿verdad? Y también lo podemos aprovechar. De hecho, ahora hay varios servicios para mandar a pedir cosas y ahí estoy en Amazon, miro, ah, esto sí está bueno, miro con quién lo puedo mandar a traer. Y si es posible, pues lo mandamos a traer. Ya muchos celebramos Acción de Gracias, hemos empezado a imitar bastante esa parte y creo que es una cultura y una celebración digna de imitar y es buena. Yo personalmente, nosotros creo, la mayoría esperamos el famoso aguinaldo. No todos tenemos la dicha de recibir aguinaldo, ¿verdad? Yo no recibo aguinaldo y me da risa porque ¿cómo es la asociación del aguinaldo con la Navidad? Porque la gente que me hace trabajos informales de vez en cuando, por ejemplo el que me hace el jardín ahí de vez en cuando, de repente llega y me dice, Don, ¿y me va a dar las Navidades? Ah, ya sé que se refiere a una especie de aguinaldo. Y yo así como a mí nadie me da mis Navidades, pero me las piden. De hecho, ahora me dicen, me vas a dar las Navidades, don, y el Año Nuevo, doble aguinaldo, tengo que soltar y a mí no me dan. Entonces, pero es divertida la dinámica porque hay esa expectativa que nos mueve a hacer cosas fuera de lo rutinario. No, yo anhelo. Antes me acuerdo que mi mamá me daba unas grandes bandejas de relleno navideño. Ahora espero que me dé, pero como que la situación está un poco más dura, pues. Ya no, pero me acuerdo, siempre tengo esperanza, tal vez este año sí, pues, o si no busco cómo hacer o compro, pues, pero me gusta comer el relleno con pan en esta época, las celebraciones, los regalos, ¿verdad? A mis hijos tan pequeños, este año en particular fue el primero que dije, sí, les voy a poner unos regalitos en el árbol, les he estado enseñando acerca del árbol, la estrella que apunta a Belén, al Salvador. Pero quería que también abrieran regalos, los grabé emocionados, el chiquito diciendo regalo, regalo. No sé quién le enseñó eso, pero él sabía decir regalo, él sabía lo que estaba pasando. Entonces hay toda esta expectativa, a la vez hay preocupación, porque a la vez que estamos gastando, hasta los padres estamos pensando, viene el nuevo año escolar, y ¿cómo le voy a hacer? Entonces se produce un montón de sinfonía, de emociones dentro de nosotros. Finalmente, pues si no podemos hacer ningún tipo de celebración, si no estamos invitados a ningún tipo de cena que anhelamos, si no hay mucho dinero, igual hay algo que creo yo todos podemos esperar con ansias y alegrarnos en este diciembre. Y es el clima, el frío de diciembre, todos lo agradecemos. De hecho, es doble porque no solo estamos más frescos, significa que podemos encender menos el abanico, así que tal vez la luz nos sale un poquito más baja o se hace contrapeso con otros gastos de las decoraciones navideñas. Pero el punto es que son meses que hay espera por cosas, hay expectativa. Esta espera agudiza nuestras emociones, nuestros sentidos, nos pone expectativas, nos pone decepciones, frustraciones o diferentes emociones. Entonces nosotros hemos de preguntarnos, y quiero que se pregunten esto, ¿y qué es lo primero que viene a ustedes? No me lo tienen que decir, pero ¿qué es lo que tú estás esperando? ¿A qué estás esperando? Puede ser salir de esa deuda, que mis hijos por fin entren en sensatez y dejen en los caminos del mundo, que yo ya sé muy bien de primera mano la destrucción que les van a traer. Que mi cónyuge entre en sensatez. Tal vez por fin experimentar sanidad de cierta enfermedad. Tal vez simplemente tener vacaciones cansados del trajín que hemos llevado este año. Hay grandes expectativas y espera en esta época y debemos ser sinceros en pensar qué es lo que estamos esperando. Y es muy importante, en las prédicas de Adviento usualmente analizamos al pueblo judío durante la época en la que vino Jesús, porque justamente ellos estaban a la espera, una espera intensa. Recuerdan, el pueblo judío estaba bajo la opresión romana. Los romanos le cobraban los impuestos que ellos quisieran. En cualquier momento les mandaban a hacer censo, cada quien se tenía que ir para su ciudad de origen a registrarse. Les podían mandar a matar a los bebés. ¿Y qué podían hacer ellos para defenderse? Estaban en una circunstancia horrible y esperaban promesas de alguien que vendría a salvarlos. Tenían grandes expectativas y en medio de estas grandes expectativas de un libertador militar poderoso que quitaría el yugo de los opresores, terminaron rechazando al Mesías, a Cristo Jesús. ¿Por qué? Pensemos en esto. ¿Estaban realmente ellos equivocados al esperar un libertador poderoso, militar, que sometería a los gobernantes injustos? ¿Se inventaron eso ellos? ¿O es que estaba prometido que vendría alguien así? La verdad es que sí, está prometido que vendrá alguien así. Entonces ellos no hacían mal en esperar a alguien así. Déjenme mostrarles unos cuantos versículos que creo que van a estar en las pantallas. Isaías 9, 6, 7. Estamos muy familiarizados con el 6 probablemente. Isaías 9, 6, 7 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Amén. Y la soberanía, o bien el reino, esta palabra puede ser traducida de las dos maneras, reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Usualmente lo dejamos hasta ahí, pero hay un versículo más, el 7. El aumento de su gobierno y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con derecho y justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Si sí hay una esencia de un rey poderoso ahí, miremos uno más, Isaías 11 del 1 al 7. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, que es el papá de David, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor. Y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad para los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplido de sus labios matará al impío. Yo no vi a Cristo Jesús hacer eso. Un judío bien podría decir esto. Yo no veo a este hombre matar a los impíos. Yo no veo que esté juzgando de verdad por sobre nosotros. Los que juzgan sobre nosotros son los romanos al final del día. La justicia será ceñida de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y miren qué interesante después, versículo 6. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como buey comerá paja. O sea, cuando venga el Mesías va a haber un cambio radical en la creación. Algunas personas toman esto de forma literal, que los animales van a volver a ser vegetarianos, como en el Génesis. Otras personas consideran que es simbólico y se refieren a los lobos como los gobernantes autoritarios que abusan de, de las naciones más débiles, y se trata de una simbología, pero el punto es que la venida del Mesías va a impactar los gobiernos de esta tierra y va a deshacer esas injusticias que están viviendo ellos mismos en carne propia. Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, declara el Señor, en que él levantaré a David un renuevo justo. Él reinará. ¿Cómo qué? Como rey. En este tiempo ellos están bien claros de que es un rey. Este es el tiempo de que hay reyes. Él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En su día será salvo Judá e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. De nuevo, podría decir, pero yo no miro a Jesús reinando como un rey. Entonces, ¿por qué es el Mesías? Daniel 7, versículos 3 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Yo no miro al pueblo romano sirviendo a Jesús. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y será uno que no será destruido. Entonces sería injusto acusar a los judíos y decirle, ustedes están mal por esperar un libertador poderoso, porque las escrituras en las que nosotros también creemos prometen un libertador poderoso que pondrá todo bajo su dominio. El mismo Juan el Bautista, en Mateo 3, 11 al 12, dice así: viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo, hablando el Mesías, y llevarle la sandalia. Él lo bautizará con Espíritu Santo y con fuego, y está listo para que separar el trigo de la paja con su rastrillo, luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego interminable. El mismo Juan el Bautista tiene expectativas poderosas de Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el verdadero problema de los judíos? No en esperar un libertador poderoso que pondrá todo bajo su dominio. Las escrituras prometen eso. ¿Recuerdan cuando, y fue la primera prédica de Adviento, lo recuerdo, Sendik nos dijo esa famosa pregunta que Jesús hizo a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Se acuerdan cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué es lo primero que Jesús les dice? Es interesante por la respuesta inmediata de Jesús al ver que ya Pedro entendió que él es el Mesías. Les dice primero, no anden divulgando eso ahorita. Y después, inmediatamente, este es Lucas 9, 21 y 22, si lo quieren ver. Después, inmediatamente le dice, no le digan nada de esto a nadie. Y les dice, lo primero que tienen que saber del Mesías, de las mismas palabras de Jesús: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el mismo Lucas, en el 24, recuerdan probablemente la historia cuando las mujeres llegan a la tumba que está vacía y el ángel la ve. Y el ángel les dice, ¿por qué buscan a entre los muertos a quien está vivo? Y les dice, acuérdense. ¿De qué? De lo que les dijo en Galilea. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. y que Jesús, a quien yo os anuncio, que era necesario que debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, ¿verdad? Lucas 24, del 5 al 8. Entonces, de nuevo, hay un hincapié. El Mesías debe sufrir. El Mesías debe ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y el tercer día. Pablo, en Hechos 17, 1 al 3, él va a la sinagoga. Sinagogas son los lugares donde los judíos devotos se reunían cada día de descanso. ¿Y cuál era la misión de Pablo? ¿Qué era lo primerito que él les predicaba? Al menos en Hechos 17 podemos observar. Hechos 17, 1 al 3 dice así: pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Verdad? Estos son los que saben bien, es parte de estas profecías que hemos leído. Están ahí, probablemente están leyendo estas profecías. Y Pablo, versículo 2, Hechos 17, como acostumbraba, o sea, que esto era lo que típicamente Pablo hacía, no simplemente ir, sino proclamar lo siguiente: fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, ¿qué cosa? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que a Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. En otras palabras, lo que fallaron y el error de los judíos para entender fue que el Mesías iba a hacer su labor en dos fases. Lo que nosotros conocemos como su primera venida y su segunda venida. Esto no era fácil de entender. Jesús lo tuvo que explicar a menudo y con las Escrituras Pablo lo escribió. Y podemos ver, así como les leí acerca del Mesías triunfante, también podemos leer muchas profecías del Mesías sufriente. Pero a ellos les costó entender esto. El mismo Juan el Bautista le dijo a Jesús: ¿eres tú el quien debe venir? No era porque estuviera débil en la fe, afligido por estar triste, por estar preso. El problema era que él esperaba que hiciera lo que él anunció, que era separar la paja del trigo y echar el trigo al fuego eterno. Pero Jesús no está haciendo. Entonces Juan el Bautista manda a buscar y le dice: ¿eres tú? ¿O esperamos otro? Porque me parece que yo profeticé de otro. Eso es en esencia lo que Juan el Bautista está diciendo. Realmente vos sos, porque no estás haciendo ciertas cosas que las Escrituras proclaman acerca de vos. Y Jesús, la respuesta es increíble, porque le dice: ve y díganle, Mateo 11:3, esto: los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen a los muertos, o los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Esta es una referencia a Isaías 29, 18, 20, del 18 al 20, donde habla de que él va a hacer eso, lo que acaba de decir, y después, en el versículo 20, el versículo 19 dice así, en Isaías 29, los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel, porque el violento tendrá su fin, el insolente será acabado, y serán cortados todos los que se desvelan para hacer el mal. En otras palabras, Juan el Bautista profetizó el versículo 20 y Jesús le está diciendo: estoy haciendo el 19 primero, voy a hacer esta parte. Ellos anhelaban el reino. ¿Recuerdan cuando los discípulos están ya con el Jesús resucitado y está ahí Jesús? Me imagino que le está dando la gran comisión, está predicándoles las últimas enseñanzas a punto de subir al cielo. Y los discípulos están como, ya me los imagino, decirle vos. Pregúntale vos, decile hombre, a ver qué, y vas a restaurar el reino. Todavía no. Era un problema difícil porque requería aceptar algo, que Jesús no podía primero instaurar el reino, porque eso significaría que tendría que destruir a toda la humanidad, porque toda la humanidad es pecadora, no hay ni uno solo de nosotros que sea bueno. O sea, eso prácticamente le está diciendo: primero necesito lidiar con el problema de su pecado. primero necesito purificarlos, lavarlos, pagar la deuda que ustedes tienen para abrir un camino para que puedan empezar a acceder al reino. Y entonces, cuando salve a los que accederán al reino, traeré el reino. Así es que haré mi labor en dos fases. A ellos les costaba entender esto. Este es un problema, hermano, que nosotros tenemos similar, nada más que a la inversa. ¿Qué quiero decir? Estamos altamente familiarizados con las profecías de la primera venida, con la simbología de la primera venida. Aquí mismo tenemos la cruz, es de la primera venida. ¿Cuánta simbología tenemos de la segunda venida? ¿Cuánto sabemos de la segunda venida? ¿Cuánto estamos esperando esa segunda venida? ¿Por qué no la estamos esperando? La Navidad, ¿qué trata? El nacimiento del bebé, ese bebé tierno, noble, que nació en cuestiones humildes. Entonces tenemos que preguntarnos, así los judíos estaban esperando un Mesías, pero no en toda su plenitud. Toda su plenitud incluye la primera venida y la segunda venida. Ellos no estaban contemplando mucho la primera. Nosotros puede ser que estamos contemplando bastante la primera, y amén, deberíamos hacerlo. Pero debemos contemplar toda la plenitud del Mesías. Esto quiere decir su segunda venida. Y hoy vamos a ver un poco de eso. ¿Cómo va a ser ese día bendito en el que Él completará lo que queda pendiente? Vamos a estar en Apocalipsis 19, del 11 al 16, para que lo vayan buscando. Va a estar en las pantallas también. Voy a leer Nueva Biblia de las Américas. Y ahí vamos a estar la mayor parte del tiempo, para que lo tengan ahí a mano. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice Juan: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballo blanco. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos ante ti, agradecemos tu misericordia, tus bondades. Estamos aquí, tenemos tu palabra, la tenemos en nuestro idioma, Señor, tenemos buenas condiciones para tranquilamente estar sentados juntos hoy, dispuestos a escuchar tu palabra. Padre, aquí leemos que tú tienes un nombre que nadie conoce, Señor. Reconocemos que nada en este mundo puede soportar la vastedad de toda tu gloria y tu poder. Pero ayúdanos, Señor, en lo que sí quieres que conozcamos, que lo conozcamos en toda su plenitud, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a ver más de ese Cristo en toda su plenitud, Señor. A ver más al Cristo completo, Señor. A ver más a este Cristo que viene con poder y gloria, Señor. Abre nuestro ojo hoy para ver, Señor. Guíame a mí para hablar tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Entonces les pregunto una vez más, ¿pensamos en esto a menudo? ¿Esta simbología, estas imágenes, es algo que vemos a menudo? Yo les puedo ser sincero, al menos yo no. Tiendo a evitar estas partes De hecho, me da risa porque antes de que me tocara este versículo, ustedes saben que ya estamos a punto de terminar Romanos y como ancianos estábamos valorando el siguiente libro a predicar y uno de los candidatos era Apocalipsis y yo inmediatamente dije, no, el otro. Hay un tipo de miedo a Apocalipsis, tal vez en parte porque es apocalíptico, es simbólico, no es tan fácil de entender qué significa exactamente. En un cierto sentido puedo pensar simplemente, tomo yo ya voy a estar muerto cuando todo eso suceda. ¿Qué? Pero nos pone en un gran peligro esto, porque es parte de toda la escritura inspirada para de Dios, para equiparnos, para edificarnos, para corregirnos. Y miren, porque es bien interesante, ¿cómo comienza? Son 7 cartas a 7 iglesias. ¿Y cuál es la condición de estas iglesias? Tengo una lista pequeña, o sea, que es solo algunas cosas que Juan está exhortando. Y estas son las iglesias a las que se le está enviando Apocalipsis. Entonces, probablemente han escuchado una de las acusaciones más comunes. Has olvidado tu primer amor. Le llama a una, sé fiel hasta la muerte, aún en medio de las dificultades. Habla de, acusa a algunas de estar tolerando mala doctrina. Llama a las iglesias a vencer, a sostenerse firme. A otra le acusa de estar tolerando la inmoralidad sexual en tus filas. Estás permitiendo el pecado sexual. A otra le dice, ustedes creen que están vivos, pero en realidad están muertos. A otra le dice, no están ni fríos ni calientes. Pregunto, ¿acaso no se nos podría acusar de muchas de estas cosas a las iglesias de hoy en día? Si tenemos los mismos problemas, los mismos pecados, también esta carta nos va a animar como les animó a ellos. Entonces podemos tener esperanza de que sí, Dios nos va a enseñar, de que Dios nos va a confrontar, corregir y guiar también en estas escrituras, porque tenemos los mismos problemas, muy similares. Entonces hay esperanza. Entonces intentemos adentrarnos en estos textos. Si pueden poner la imagen ese es un intento, ¿verdad? Porque muchos artistas, de los mejores artistas, han intentado plasmar esto, pero pues siempre es difícil, porque va más allá de lo que podemos imaginar, cuesta bastante. Pero dice que Juan en el versículo 11 que vio el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. El cielo abierto tal vez no significa literalmente que el cielo se va a abrir, tal vez sí. Pero lo que nos está indicando es que las realidades de ese reino espiritual donde habita Dios y sus ángeles, entrarán, se unirán a este plano de la tierra. Algunos consideran que destruirá por completo esta tierra y este cielo y lo reemplazará con uno completamente nuevo. Otros consideran de que esta misma tierra será renovada por el poder suyo. Pero sea como sea, el punto es que las realidades del reino glorioso van a entrar a esta tierra, de forma que lo podamos ver y tocar. Las realidades, por así decirlo, se van a juntar. Y esto se está abriendo en ese día en que Dios volverá. Nos lo llama fiel y verdadero y nos está recordando que así como fue fiel en venir y morir en la cruz, va a abrir el cielo también y va a descender. Y va a hacer justicia y va a hacer guerra. Dicho de una manera muy nica, va a abrir las cortinas y le va a poner el tate quieto a toda la autoridad y a todo el pecado remanente. O sea, al menos eso podemos entender en esta simbología. ¿Qué tan literal? ¿Qué tanto en los detalles? Pues ya es lo que cuesta, pero tenemos por seguro que Él lo hará fiel y verdadero. Si creemos que ella vino y murió en la cruz, tenemos que creer igualmente de firme que va a abrir el cielo y va a venir y hará justicia y hará guerra. Entonces, hermano, es un gran contraste, ¿no? Con su primera venida en un pesebre. ¿Tenemos alguno hoy? No. pero vino en un pesebre humilde, en pobreza, y miren cómo viene ahora. No vino para juzgar su primera venida, y miren cómo viene ahora. Una imagen, un contraste muy diferente. Versículo 12. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas o coronas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Él está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ojos como una llama de fuego. La simbología usualmente del fuego significa la ira de Dios. Trae la ira de Dios. En los ojos significa probablemente que él ha visto bien todo lo que ha pasado. Todo lo secreto. Y pasará una llama correspondiente a lo que ha visto en su juicio final. Las coronas sobre su cabeza significa su autoridad, que viene haciendo eco al ser rey de reyes. Un nombre escrito que nadie conoce sino él, pues al menos nos está recordando que su gloria es mucho más allá de lo que podemos imaginar y de que ese día vamos a poder ver más de esa gloria. Entonces, cuidado nos pasa y creemos que ya conocemos suficiente de Cristo, porque hermanos, ni siquiera lo revelado lo hemos terminado de conocer y aún hay cosas grandiosas y maravillosas de Él que están por venir. Versículo 13 dice, está vestido de un manto empapado en sangre. ¿La sangre de quién? Bueno, apenas se dirige a la guerra, así que no es la sangre de sus enemigos. Y su nombre es el Verbo de Dios. Solo Juan llama así a Jesús en su Evangelio de Juan. Y en cierto otro versículo vamos a ver referencia a la sangre. Apocalipsis 7:14, por ejemplo, dice así. Han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, hablando de sus santos. Entonces la sangre nos está haciendo referencia a su propia sangre. La sangre que fue derramada. Juan quiere que veamos. Este en gloria y en poder. Es el mismo. Es exactamente el mismo. No se vayan a confundir, hermanos, de que este otro. Al ver un contraste tan grande. De hecho, en la cultura judía, en las lecturas del segundo templo, que es la época de Jesús, los que observaban las diferentes profecías estaban seguros de que en realidad habían dos Mesías. No uno, sino dos. El conquistador y el sufriente. Porque la diferencia y el contraste era tan grande que lo más válido para concluir, sin tener el puente que Jesús nos dio, era que eran dos diferentes. Entonces Juan de alguna manera nos está haciendo los contrastes a la vez que nos muestra la gloria actual de esa venida con los elementos que ya conocemos para que sepamos, es el mismito que derramó su sangre, el mismito que murió en la cruz, es el mismo que está viniendo ahorita en gloria, es el mismo Verbo de Dios. Versículo 14, los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. No lo siguen para ayudarle en la guerra, porque sabemos que no necesita ayuda en la guerra y en la batalla. Sin embargo, lo vienen siguiendo. Lo vienen siguiendo para participar, observar y ver de lo que él hará. Posiblemente en referencias a participar de la gran boda. Ya sea antes, la boda del Cordero, o después, ahí es donde hay diferentes discusiones acerca de los momentos, pero ¿quiénes son estos que vienen vestidos de lino fino, blanco y limpio? En el mismo Apocalipsis vamos a ver referencias múltiples a quiénes son. Por ejemplo, Apocalipsis 19, ahí mismo, 6 al 8, pueden subir un poquito y dice así: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido fuerte de truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces vemos que quienes le siguen son su iglesia, nosotros. Yo no sé exactamente cómo va a ser, pero voy a estar ahí. No sé qué voy a hacer, pero voy a estar ahí. Voy a ser partícipe de ese momento, de ese día, porque Él me hizo apto para ese día. Él me lavó con su sangre preciosa y Él me hizo apto. Entonces debería ser al menos esa mínima interpretación de ánimo para nosotros. La iglesia ha venido sufriendo, siendo rechazada, siendo burlada. Nos tratan muchas veces como payasos. Y eso es en el mejor de los casos, porque hay muchos que los matan. Hay muchos que sufren cosas mucho más allá que ser avergonzados. Aquí han sufrido, pero vienen como en gloria. Entonces Juan quiere que observemos, sí, iglesia, yo sé que han sufrido bajo el poder de Satanás, de los pecados, de los que los persiguen, pero van a volver con él. Van a participar de esta gloria bendita también. Esa misma iglesia que ha sufrido, que ha sido matada con espada, ahora viene arriba con él. El hecho que muramos, el hecho que suframos, nada quita el hecho de que estaremos con él en ese día. Entonces, de nuevo, versículo 15. De su boca salió una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Su primera venida conquistó la muerte y el pecado por medio de su muerte. Creó un camino, como les dije, para que pudiéramos ser librados de nuestro propio pecado. Y ahora va a lidiar con el pecado de todos aquellos que no entregaron su pecado a la primera venida. Ya lidió con una parte del pecado sobre sí mismo, la tomó sobre sí mismo. Y ahora viene para la que no tomó sobre sí mismo, destruirla por completo y ponerla en cuarentena. Entonces hay un gran contraste. A menudo se habla de Jesucristo como alguien de amor, como alguien que siempre está extendiendo su mano, como que alguien que te quiere abrazar, consolar, como que el Dios del Antiguo Testamento es el de la ira. Y aquí, ¿quién es el que dice que viene con el furor de la ira? El mismo que murió en la cruz. Ese mismo que dijo ese día, ¿se acuerdan? Padre, no le tomes este pecado porque no saben lo que hacen. ¿Cómo viene ahora a pasar la cuenta? Decía John MacArthur, no debemos confundir su paciencia con tolerancia. Él lleva la cuenta de los pecados que se han hecho, está siendo paciente ahorita para que se arrepientan mientras hay tiempo, pero cuando venga va a lidiar con ese pecado. Entonces Juan quiere que sepamos eso. No hemos de pensar solo en el Cristo tierno, fácil de predicar. Cristo te quiere ayudar a que no te sientas así. Cristo te quiere ayudar a que no dejes de ser borracho. Cristo te va a pasar la cuenta si no te arrepentís. Cristo te enviará al infierno si no te arrepentís. Es la plenitud del mensaje. No intento negar la realidad de su misericordia y paciencia que está disponible ahorita. Lo que digo es que nuestro mensaje, nuestra predicación, nuestra alabanza y adoración debe ser plena de todo el Cristo completo. Finalmente, versículo 16 dice, en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante porque esta terminología es bien simbólica del tiempo romano de ese momento. Probablemente tal vez se han visto algo como Ben-Hur, incluso el gladiador. Han visto estas entradas poderosas en carruajes de los romanos. De hecho, creo que hay una imagen, si pueden poner la imagen, esa. Era muy común que un general romano que tenía una gran victoria militar, cuando iba de regreso a Roma a celebrar, la gente que estaba dentro de la ciudad lo iban a encontrar a las afueras de la ciudad para entrar junto con el general, sus carruajes, los prisioneros que traían de guerras, el botín, y entonces todos juntos entraban de regreso a la ciudad. Entonces es muy probable que Pablo esté usando esta terminología, porque no fue una vez que ocupó la terminología de símbolos romanos de esa época. Pero lo divertido es que esto es después de la victoria, después de la batalla. Y aquí esta entrada triunfal está sucediendo antes de la batalla. Y Juan nos enseña rey de reyes y señor de señores. Creo que a un nivel mínimo Juan nos está enseñando que puede hacer una entrada triunfal y victoriosa desde antes, porque ¿quién puede detenerlo? ¿Quién puede oponérsele? Satanás no podrá. La gran serpiente no podrá. Todas las autoridades, todos los gobernantes con la tecnología que tengan disponible para ese momento, todos los pecadores rebeldes que no se quisieron arrepentir, tampoco podrán. Nadie podrá. Entonces, en una esencia, creo que Juan está invirtiendo el orden aquí, diciéndonos, él es el rey de reyes y señor de señores. Hasta aquí llegaron. Aquí se acaba todo. Este es el momento en el que él pondrá a todos los gobiernos bajo su autoridad. Desde antes de la victoria. La victoria, la batalla no es relevante en sí. Y hay tanta gente que se pierde. Que la batalla de Armagedón, que van a hacer aquí, que van a hacer los chinos, que van a hacer los no sé qué. ¿Qué importa? ¿Que acaso que tienen alguna oportunidad contra el rey de reyes y señor de señores? Ya viene haciendo una entrada de victoria. Ya no hay nada que hacer más que someterse de rodillas. Entonces, hermano, este es mi pequeño intento de descifrar un poquito de simbología. Hay muchos aspectos simbólicos, pero quiero que sepan esto, de que viene, viene. Es literal su venida. Tal vez el caballo blanco es simbólico. Tal vez no va a venir exactamente un caballo blanco, pero viene. Va a venir, y eso es lo que Juan quiere que sepamos. Y viene con poder para juzgar y hacer guerra. Va a ser visible. Déjenme darle algunos textos complementarios. Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mateo 24:30 y 31, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Hechos 1:11, después que Jesús asciende al cielo. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, ese mismo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. O sea, no es una venida simplemente espiritual, es una venida visible, real y tangible. De hecho, el siguiente es que será audible. 1 Corintios 15:51-52, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos de la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4:16-17, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Es personal, es el mismo Cristo en persona, no es algo simbólico, no es alguna fuerza mística, no es algún poder, es Él. En un cierto sentido, con su cuerpo glorificado, podría decir en carne propia. Va a venir, pero ya con su cuerpo glorificado. Entonces, de nuevo, seguimos observando este contraste tan grande. Y de nuevo, miro a Juan hacer mucho hincapié en esto. Miren la plenitud total del Mesías, iglesia que está sufriendo, iglesia que está siendo tentado. Miren a todo el Cristo. Apocalipsis 1, del 4 al 8. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, era y ha de venir. Miren todo de él, de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama, nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Juan está escribiendo bastante, inspirado por el Espíritu Santo. Miren a todo el Mesías, a todo su poder, a todas sus profecías. No solo a la del siervo sufriente, no solo al humilde siervo, no solo al que lavó los pies. Miren también al Rey poderoso y glorioso que se aproxima cada día más. En Apocalipsis me da risa porque dice, de repente oí el rugido de un león, del león de Judá. Y cuando volteé y vi, ¿saben qué vio? A un cordero. Cuando está queriendo ver a quién podía romper los sellos. Y esa es la imagen del cordero. No son imágenes muy fáciles, pero era un cordero con siete ojos y siete coronas, que era el único que podía, digno de abrir los sellos. Sellos que contienen, ¿qué? La ira de Dios, que está a la espera de ser liberada para traer juicio. ¿Quién va a abrir eso? El mismo que murió en la cruz. El mismo que dijo, Padre, no le tomes este pecado, no saben lo que hacen. Es el mismo que dice, llegó la hora. Pic, 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 que se desate toda la ira reservada para este día. El mismo león de Judá es el mismo cordero inmolado. Juan está diciéndonos, miren a todo el Mesías. Miren cómo se le presenta a Jesús. Creo que es la siguiente imagen o la anterior, de Jesús con los candelabros. Esta fue la primera visión. De alguna manera, tal vez, la iglesia estaba perdiendo la noción del Rey victorioso en medio de persecución, en medio de cristianos flojos, en medio de cristianos que se entregan a la inmoralidad sexual, en medio de cristianos que no son ni fríos ni calientes, en medio de gobiernos que los están sometiendo y los están matando. Tal vez nuestro Dios no es tan poderoso. Y en un contexto así se escribe Apocalipsis. Miren al Mesías en toda su plenitud. Si pueden poner la siguiente, que son las tablas de los contrastes de la primera venida y la segunda venida. Un poquito de contraste. En la primera venida el siervo sufriente. En la segunda venida es el rey conquistador. Vino en una manera humilde en un pesebre. Vendrá en gloria con los ejércitos celestiales. Vino como salvador, ahora viene como juez. Los perversos lo juzgaron y lo ejecutaron, y ahora él será el juez y el ejecutador. Nos abrió un camino hacia la salvación, y ahorita está soportando con paciencia nuestra rebelión, pero ese día va a ser demasiado tarde. Vino a alimentar a los hambrientos, a consolar, a dar paz y a sanar, y ahora viene a destruir y a castigar. Hermano, yo soy culpable de no tener toda esta plenitud. Mi credo, lo podría decir así, ha sido gloria a Dios por Cristo que murió por mí en la cruz y resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Entonces yo por eso vengo a la iglesia, yo por eso sirvo, yo por eso intento llevar una vida, pero me falta. Y un día vendrá y traerá ese reino maravilloso. Un día, esa oración que hacemos, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, se cumplirá en plenitud. Aquí en esta tierra se hará su voluntad perfecta como en el cielo. El credo debe dar la vuelta completa desde ese siervo sufriente que murió por mí hasta ese que vuelve en gloria y en poder a establecer el reino prometido, donde ya no habrá más pecado. ¡Qué cosa tan increíble! Porque hasta el sufrimiento. Hoy me desperté de una manera que no me gusta despertarme. Era mi teléfono vibrando bien de mañana. Y miré uno de los contactos que menos quiero ver que me llamen. Dice así: Karen, vecina, papá. Que es la vecina de mi papá. Y ella me llama cuando mi papá no me puede llamar porque por lo general algo le pasó. Y él no me puede llamar personalmente. Así que hace que si ella me llame. Ella es súper buena onda, súper linda. Pero lamentablemente hace que si me está llamando es porque a mi papá le pasó algo. Y en efecto, mira, tu papá está mal de un pie, le está punzando, lo tiene inflamado, no puede caminar, necesita que le vengan a ayudar. Mi papá es diabético. Hace poco casi pierde el pie derecho, casi se lo putan. Y ahorita yo inmediatamente recuerdo, ah, la grande, otra vez lo mismo. Fue un trajín difícil, horrible, sufrió bastante, complicado. Y dije, no era así como esperaba comenzar el 24. No era la manera. Pero algo cambió, algo fue diferente en medio de esto. Porque, ok, ¿qué hacemos los creyentes? Bueno, no me voy a preocupar, voy a orar por todo, pondré mis ansiedades y preocupaciones en manos de Él, voy a orar, voy a pedir oración, voy a actuar con diligencia y voy a resolver con el poder de Dios. Pero algo fue diferente. ¿Qué pasó? Ver el dolor, ver a mi papá viejito, saber que su muerte se aproxima, verlo caminar con bastón, todo esto era un recordatorio que me hacía clamar por ese tiempo y ese reino en el que ya no va a haber eso, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber lágrimas, ya no van a ser mañanas repentinas o noches repentinas de tener que salir corriendo a hospitales. Mi alma clamó: Señor, vuelve pronto, en medio de las dificultades, en medio de la preocupación, cosa que no había hecho antes. Hermanos, debemos gemir junto con la tierra. No solo quejarnos, preocuparnos. Cuando vemos el desastre del pecado, hemos de esperar y saber que vendrá el reino. Cristo mismo lo traerá. Eso debe darnos esperanza para todavía con más firmeza y con más fortaleza en el Señor enfrentar estas dificultades. Dios bendito sabe que lo necesitamos. De nuevo, en la plenitud, está bien. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, entreguen sus ansiedades en manos de Dios, pero también vean hacia quien están esperando. No nos acomodemos demasiado en este mundo de tal forma que no vamos a esperar. ¡Es bello! Los que eran borrachos ya no son borrachos, los que eran inmorales sexuales ahora son puros y santos. El esposo que antes era un adúltero desgraciado que iba al infierno, ahora es un esposo fiel que ama a su esposa. El hombre que había abandonado a su hijo ahora lo está instruyendo y guiando. Los fornicarios han dejado de fornicar y se han casado. Tal cosa eran ustedes. Pero ahora en Cristo Jesús han sido salvos. Amén, gloria a Dios. Ahora le servimos, ahora aprendemos, ahora vemos a la gente crecer, vemos a la gente ser rescatada. Pero falta, todavía falta más. Veremos más en ese reino glorioso que Él traerá. Entonces, aún en medio de que ahorita lidiamos con el pecado remanente, hay más todavía esperanza. En un gran cierto sentido, yo decía, esto es suficiente, pero Dios nos ha dado más todavía que aferrarnos. Tito 3, del 3 al 7, dice así: éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite, placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Él derramó sobre nosotros abundante por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gloria fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Ahí cierro, decía yo. No necesito más. Pero es que hay más. Hay más por venir. Hay una plenitud que será alcanzada. Veremos a Cristo, seremos como Cristo. Ya no va a haber más pecado. Algunas veces intento y no logro imaginarme yo sin tentación, sin inclinaciones a enojarme, sin inclinaciones a amarme a mí mismo, sin inclinaciones a la lujuria. Todo eso va a desaparecer por completo de mí. No me imagino la vida así, de verdad es más allá de mi imaginación, pero vendrá, todo ojo le verá, le escucharemos y veremos a Él reinar en su reino perfecto que por fin instaurará. Entonces, hermano, ¿qué hemos de hacer considerando todas estas verdades? Bueno, número uno, ya que es un día de juicio, debemos asegurarnos de estar listos para ese juicio. ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Y más importante aún, tu vida demuestra, de verdad, miren el poder del que estamos hablando. ¿Y cuánta gente cree hoy que es creyente? Porque vienen a la iglesia, tal vez un domingo que otro, porque vienen los 24. ¿Cuánta gente vive en una vida completamente hipócrita, idólatra, inmoralidad sexual? Y dicen y vienen aquí los domingos, gloria a Dios por su gracia y su misericordia. Ay, hermano, los ojos de fuego te están observando. ¿Cuánta gente viene aquí a levantar manos y consumen pornografía? ¿Ustedes creen que los ojos llenos de llamas no están viendo todo eso? Miren Malaquías 3:2. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor. Segunda Tesalonicenses 1:7-10. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor, estos sufrirán castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia de su gloria y su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Hermano, este día es serio. Recuerdan, Él es fiel y verdadero. Este día va a venir. Haríamos bien en examinar sinceramente nuestra vida. Recuerden los ojos de fuego. Uno puede engañar a toda la iglesia. A mí me pueden engañar a todos los pastores aquí, pero a Él no. Una de las cosas más temibles, el mismo Jesús lo dijo, Mateo 25, 31 al 33, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles, entonces será sentado en su trono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones, separará uno de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Amigo mío, mi deseo y ánimo es que no seas hallado dentro de los cabritos. Qué terrible sería ese día. Decir, ay, ovejita, yo. No, no. A la izquierda. Vos sos una cabra. O en palabras de Mateo 7:7, apartaste de mí, nunca te conocí. Hermano, vos vivís en santidad. O vivís conforme al mundo. ¿Qué ves? ¿Qué anhelás? ¿Qué deseas? ¿Qué te apasiona? Sé sincero, escapá de este día. Miren el poder del que estamos hablando. Este poder ya es manifiesto de cierto sentido cuando Dios salva a alguien. Vos realmente sos una nueva criatura. Vos has luchado con el pecado en sudor, lágrimas y hasta sangre en cierto sentido. Vos has dado pasos de fe que la gente se admira, que te han costado caro. ¿O tenés un límite hasta donde llega tu cristianismo? Esposos, quien sabe mejor que nadie si sos creyente es tu esposa. Y de la misma forma contraria. Y si tus hijos ya están medio grandes, ellos lo saben. Pregúntale. Yo parezco creyente. Y ojalá que no seas un hombre tan terrible que no te puedan responder con sinceridad. Porque es posible callar por miedo. Pero hermano, este es un día terrible y yo espero y anhelo que se arrepientan para que estén listos, que disfruten de los gozos de esa primera venida. Para nosotros los creyentes es un día de recompensa. Mateo 16, 21 dice así, porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios está viendo lo que hacemos, aún los creyentes, cómo servimos, cómo amamos, si nos dedicamos o no al estudio de la palabra o a ver novelas, a ver series. ¿Cómo nos va a encontrar Dios? ¿Cómo nos va a ver Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos amando a nuestra esposa? ¿Estamos amando sacrificialmente a nuestro hijo y siendo firmes en el evangelio con ellos? ¿O lo estamos dejando vivir según el mundo? ¿Cómo estamos aquí en la iglesia? ¿Servimos con diligencia? ¿Venimos a jugar? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestro ser? Dios dice que hemos de amarle con todo nuestro ser. Y ya me ha pasado algo interesante, y de esto yo también soy culpable. He tenido la oportunidad este año de predicar en otras iglesias y a otras multitudes. Y me ha gustado más que predicar aquí. ¿Saben por qué? Muy sencillo. Escucho. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a nuestro Dios! ¿Y saben aquí qué me pasa? Bueno, me río un poco porque miro un montón de gente así, pero literal así. Entonces me da un poco de risa. A otros miro. Entonces me enojo un poquito. No oigo muchos amenes. Y no es que quiera escuchar amén. Lo que quiero es que nuestro ser esté cautivado por la palabra de Dios. Alguien podría decir, bueno, qué superficial. La gente puede gritar amén y después van y viven como ellos quieren. Eso no es necesariamente llenura de espíritu. Puede ser, no sé, ¿verdad? Porque no conozco a las personas. Pero de nuevo, Dios nos dice que le amemos con todo nuestro ser. ¿Saben? Es algo interesante estar atrás durante la alabanza. No es mi decisión estar espiando a la gente. Yo quiero alabar a Dios y concentrarme, pero algunas veces no puedo evitar notar ciertas cosas. Hay tanta gente que está como muerto. Están así. Vemos semejantes veces, están así. Si es alguien que no cree en el evangelio, lo entiendo, porque no entienden de qué estamos hablando. Pero alguien que dice que es creyente, está así. Algo más triste que observo es que hay gente que está así, alabando a Dios. Y está bien que levantemos nuestras manos, pero de repente le hacen como así. Como que nadie hace eso. Estamos moldeando a la gente a ser fríos, a ser apagados. ¿Saben que hay gente que ha criticado a la iglesia así y ha dicho que son como muy apagados aquí? Como que el Espíritu Santo no se mueve. Y de nuevo, alguien podría decir que es superficial eso. La llenura del Espíritu Santo es una vida de piedad. Sí, amén. Pero ¿acaso no hemos de levantar manos, alzar nuestras voces, aplaudir, decir aleluya? No contrarrestemos un extremo que hemos observado de abusos con el otro extremo. Porque, hermanos, temo cuánto estamos moldeando a la gente a pensar que está mal. Algunos podríamos decir, no, es que yo no soy un hombre que se emocione, que no sé qué. Miren a los hombres cómo brincan cuando están viendo fútbol, cómo gritan, cómo publican en Facebook. Muchos de ustedes vieron Miss Universo, vi las publicaciones, y no necesariamente está mal. Bueno, tal vez a un hombre podría hablar ahí algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, pero yo vi la emoción. Tal vez estaban viéndolo en vivo y brincaron. Yo me acuerdo que iba manejando, dejar a mi papá y los bares, la gente gritaba. Me los imagino algunos de ustedes así también. Y no es necesariamente está mal, pero su alma se está cautivando así al escuchar la palabra de Dios, al ver las alabanzas que cantamos. Me preocupa, hermanos, me preocupa. Porque en mí mismo, yo no estoy diciendo mucho amén. Yo no estoy diciendo mucho gloria a Dios. Y debería, porque es parte de las alabanzas a mi Señor. Entonces, hermanos, hemos de examinar nuestro caminar, nuestras emociones, nuestro ser. Miren un poquito de todo el poder del Cristo que viene y no vamos a decir aleluya. No vamos a aplaudir con fuerza, no vamos a cantar con fuerza. Ahora, no estoy diciendo que nos manifestemos de tal forma que ya no podamos ni alabar porque se vuelve un escándalo, un desorden. O hacemos manifestaciones tan raras que la gente ni va a poner atención a las alabanzas porque te está viendo a vos en tu rareza. Hago este paréntesis porque tal vez alguno de ustedes, espero, ha estado reprimido y ahora se van a soltar con todo. Pero moderación, pues, podemos alzar las manos, podemos decir aleluya. Pero pues, de nuevo, no es contrarrestar un extremo siempre con el otro extremo. Pero hermano, de verdad, esto lo debe cambiar todo. Debemos explorar más la plenitud de Cristo para vivir en santidad, para resistir a la gran Babilonia, con todas sus tentaciones, con todos sus lujos, para resistir la persecución, la tristeza, las enfermedades, el remanente del pecado. He sido salvado de mi pecado, pero todavía lidio con el pecado en el mundo, el remanente de mi propia vida, de mi propio pecado, pero un día ya no habrá más eso. Debe cambiar nuestra esperanza, nuestro servicio, nuestros tiempos de lectura, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de alabanza. Todo debería ser impactado con un poquito de esa imagen del Cristo glorioso que vuelve nuestra predicación, nuestro ser. De verdad, hermano, es muy triste. Qué triste. Cuando yo les soy sincero, tal vez pareciera broma, pero me gustó más predicar en las otras iglesias. Me es muy triste. Y miren, si yo miro a alguien que visita, no hay falla. Pero cuando miro a hombres que tienen como 5 o 6 años así, bien dormidos, cazando mosca. Miren, y de verdad, estoy así. Y ustedes saben, hombre, el que tengo oído para escuchar, que escuche. Pero estoy así de llamarlos por sus nombres un día. Decir, fulanito, 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 por favor levántense y váyanse a dormir a sus casas. Lo voy a hacer un día, hombre, de verdad. No por la gloria mía, por la gloria de Dios, de este rey venidero, de este rey glorioso. Lo voy a hacer, se los prometo. Así que empiecen a despertar, empiecen a venir atentos, empiecen a prepararse durante las semanas y empiecen a ver la gloria de este rey poderoso, porque lo va a cambiar todo. Cambia algunos aspectos. De hecho, Pastor Hamilton, cambio mi voto. Ahora sí digo que hagamos Apocalipsis después de Romano. Creo que lo necesito bastante yo. Y de todos modos, él es el que va a predicar la mayoría. Así que, pues, no hay falla. Pero sí, hermano, pues sé que hay palabras fuertes y todo. Pero créanme, pues, que también esto me golpeó mucho a mí. Me golpeó bastante a mí. Y lo vi mucho en todas mis reacciones, todas mis maneras, mis propias fallas y mi propio pecado. Entonces, hoy celebremos en la plenitud de Cristo, no solo el bebé nacido, no solo aún el que fue crucificado o aún el que resucitó y está en los cielos intercediendo, ese que también ha de venir. Tengamos esa imagen completa. Se les pido que me acompañen en oración para despedir este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Te agradecemos, Señor, por tu palabra predicada, Señor. Hablo, Señor, reconociendo ante ti aquí públicamente que yo soy el primer pecador en muchas de estas cosas, Señor, que he dicho. Yo también he cabeceado escuchando tu palabra. Yo también, Señor, me he quedado como muerto durante alabanzas. Yo también, Señor, he caído en tentación. Yo también he vivido como incrédulo ateo, Señor. Yo también he perdido pasión por tu palabra muchas veces, Señor. Yo digo muy poco amén y aleluya, gloria a aquel que viene por los siglos de los siglos. Perdónanos, Padre. Renueva nuestras mentes y corazones, nuestras emociones también, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a ver, es difícil, Señor, estos símbolos, este lenguaje apocalíptico en nuestras mentes. Le podemos simplemente tener miedo, obsesionarnos con detalles tontos, pero ayúdanos a escudriñar esta escritura, Señor, para la gloria de tu nombre y de nuestro Rey bendito que ya vino y que ha de venir. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.